Nuestro invitado de hoy se ha convertido en uno de los autores más demandados en la Feria del Libro de Madrid. Hablamos de su última novela también, La ladrona de huesos, editada por Planeta, un thriller apasionante sobre robos imposibles, sobre misterios, reliquias en el Camino de Santiago. Marta Zúñiga, hola.
Sí, hola, buenas tardes. Y el autor se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Durante su época de estudiante tuvo la oportunidad de acercarse a trabajos relacionados con la televisión. Lo hizo como presentador de diversos programas, después como guionista, y es entonces cuando se da cuenta de que la abogacía no era su camino, y no precisamente el de Santiago. Lo suyo era la escritura. Así que su debut literario surgió a través de un blog al que dedicaba su tiempo libre. El éxito fue tal, de título Apocalipsis Z, que tuvo más de 1,5 millones de lectores online. Luego se convierte en novela, en una novela impresa. De esa primera novela, de ese primer trabajo, hay incluso, tengo entendido, un juego de mesa. Es uno de los escritores españoles más vendidos en Estados Unidos y hoy nos ha enviado el libro, su último libro, La ladrona de huesos. Él es Manel Loureiro.
Manel, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Manel, y sobre todo has hecho posible el sueño de todo escritor, salir más allá de las fronteras nuestras, ¿no, Manel?
Bueno, a mí me encantaría poder presumir y poder decir que es todo porque tengo un talento desbordante.
Eso, dilo.
No lo puedo decir porque no es verdad. Quiero decir, siempre he llevado a gala que tengo un poco de Forrest Gump. ¿Te acuerdas el protagonista de aquella película? Que le pasaban un montón de cosas porque estaba en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Quiero decir, al final, la clave del éxito no es solo, bueno, sí que es imprescindible una pequeña pizca de talento, pero exige una considerable dosis de suerte y mucho trabajo. Y se tienen que dar los tres factores a la vez para que las cosas salgan. El hecho de ser un autor publicado en un montón de países y en un montón de idiomas, pues no deja de ser pues una especie de premio a un trabajo que en el fondo que a mí me encanta y que tú conoces también, que es el de contar historias.
Claro, pero qué bonito es el que, no sé, tiene que ser una sensación ir por Estados Unidos y ver Manel Loureiro y dices, sí, caray, pero si soy yo, si, ahí estoy, sí, ¿no? O sí, sea, tiene que ser
es bonito. Es una sensación. Es una sensación muy chula, sin duda. O como cuando te mandan un ejemplar justificativo de algún país que utiliza un alfabeto que tú no conoces, ¿sabes? Pues como Corea o como Japón, que de repente tienes el libro entre las manos y saber que eso lo has escrito tú es un acto de fe, porque no tienes ni la más remota
claro,
idea de lo
¿qué
que
pondrá?
Pone ahí.
¿Qué pondrá ahí? Sí. Claro, claro. Oye, Manel, de todas formas, cuando uno ya es un autor internacional, como es tu caso, claro, elegir el tema, que sea un tema que pueda ser atractivo para diferentes culturas, lo veo muy complicado, ¿eh? Y en este caso tú te lo llevas a tu territorio, al Camino de Santiago. Tú no renuncias a tus raíces y esto me parece todavía más bonito, Manel.
Pues mira, efectivamente, La ladrona de huesos es una historia que está ambientada en el Camino de Santiago, que termina en Santiago, a los pies de la catedral. Y es una historia que en el fondo el camino es quizás hacer un poco de trampas, ¿vale? Porque es quizás uno de los sitios más universales, aunque sea muy local, a la vez es muy universal. Uh-huh. Piensa que cada año cientos de miles de personas de todo el mundo, cientos de miles, hacen el camino. Que tiene algo que les engancha, ya sea por fe, ya sea simplemente por vivir la experiencia, pero todo el mundo vuelve un tanto transformado del camino. Y me parecía que era el lugar idóneo para plantear un thriller, una novela que sí que tiene esa vocación internacional. Una mujer que está cenando con su pareja, la cita de febrero, justo donde empieza el Camino de Santiago, donde entra en Galicia, donde empieza el Camino Francés en Galicia. Y están cenando una fría noche de mayo cuando él desaparece sin dejar rastro. Tanto es así que ella llega a pensar que se está volviendo loca hasta que ve algo. Una pista diminuta que le confirma que él estaba allí. Y esa sospecha se transforma en certeza apenas unos segundos después, unos ratos después, cuando alguien le llama y una voz de hombre, tranquila y profunda, le dice que si no quiere volver a ver con vida, solo tiene que hacer una cosa. Lo que pasa es que es aparentemente imposible. Tiene que robar los huesos del apóstol Santiago, esa reliquia que se oculta en la cripta, que está debajo del altar mayor de la catedral, fuertemente protegida, una de las reliquias más sagradas de la cristiandad, y además solo tiene 7 días para hacerlo.
Wow.
Es mezclar eso, el thriller con lo local, y de repente pues las cosas funcionan.
Pero bueno, ¿y de qué manera? Mira, estoy en el estudio con Marta Zúñiga y con Nando Escribano, que está lleno de curiosidad. Sí, no, así que venga, venga, no, adelante.
Estoy escuchándote. Creo que tienes una voz preciosa para narrar. Estaba preguntándome
si hay
audiolibro.
Hay audiolibro, lo que pasa es que no lo he grabado yo. Si la pregunta era si lo había grabado.
Sí, era
yo,
la
no.
pregunta.
No,
error. Tenías que ser tú, opino lo mismo,
¿verdad?
Que Nando. Sí. Sí,
no lo sé. Pero bueno, será un desafío para la siguiente ocasión. Sin duda, ¿sabes qué pasa? Los audiolibros, que por cierto, los audiolibros es algo que en España prácticamente eran algo marginales, no funcionaban en absoluto. Porque no había cultura de audiolibros. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que existían los audiolibros, porque allí las distancias kilométricas son enormes entre una ciudad y otra, y la gente tenía la costumbre de escuchar libros. Y en España nunca había funcionado. ¿Y sabéis cuándo han empezado a funcionar?
En la pandemia.
Con la explosión de los podcasts.
Los podcasts.
Sí,
porque de repente,
podcasts. Claro,
la gente se ha acostumbrado a escuchar que le cuenten cosas. Y eso es genial porque en el fondo lo que está haciendo es reforzar un poco lo que hacéis vosotros todos los días en la radio, que es contar cosas y todo se retroalimenta y todo vuelve al mismo sitio. ¿Os dais cuenta cómo a veces lo nuevo y lo viejo se conecta como en un círculo?
Totalmente, es cierto, tienes razón. Pero fíjate, en otros países, en Europa también está muy extendido esta costumbre del audiolibro. Somos nosotros los que estamos arrancando y
somos,
me parece,
más reticentes quizá,
eso,
¿no?
Eso es. Bueno, aquí está en estado puro Manel Loureiro con La ladrona de huesos, con este thriller. Así que adelante, queremos saber mucho más de él. Adelante,
sí,
Marta.
Sí, Manel, no sé si te consideras un cuentacuentos. Lo digo por ese interés que tienes, interés lógico, ¿no?, en que desconectemos de la realidad.
Sí, y yo creo que es una manera muy, muy sensata el definirse a sí mismo como un cuentacuentos, y que le saca de un poco de esa mística tonta que a veces se le quiere dar a la figura del escritor, que no es necesaria, ¿sabes? En el fondo, lo único que diferencia a un escritor con cientos de miles de lectores en todo el mundo de uno de esos cuentacuentos que está en cualquier fiesta, en cualquier plaza, rodeado de niños, contándoles una historia, lo único que lo diferencia es que tienes mucha más gente a tu alrededor escuchándote. Pero en el fondo lo que hacemos es lo mismo. Mira, los seres humanos estamos programados para contar historias y para que nos cuenten historias. Nos encanta, porque en el fondo nos permite aprender cosas, nos permite transmitirnos información y sobre todo nos permite evadirnos. La literatura, tal y como yo la entiendo, tiene que ser entretenida, tiene que ser evasión, tiene que ser divertida, tiene que ser, en definitiva, pasar un buen rato. Por eso los thrillers funcionan tan bien y por eso me gusta tanto utilizar esa estructura para contar historias, que lo que pretendes es que el lector esté sentado en el borde de la silla, pasando páginas, sin poder parar hasta llegar al final.
Ya lo creo. Oye, Manel, creo que estás en un avión permanentemente, ¿no?, con tu maleta. ¿Esto cómo lo llevas?
Pues mira, te das cuenta lo que ha cambiado la figura del escritor. O sea, antes, en los tiempos de Umbral, ¿sabes?, el escritor era un señor que estaba en su casa, terminaba el manuscrito, era una señora, terminaba el manuscrito, se lo enviaba a su editorial
y después
tenía una relación epistolar, pero de carta escrita, con algún lector muy entusiasta o alguna lectora muy entusiasta que se quería poner en contacto. Hoy en día eso se ha acabado. La mitad del tiempo te la pasas escribiendo y la otra mitad del tiempo pues te lo pasas
promocionando.
De promoción, o de viaje, o yendo a festivales, o yendo a sitios. Y en este sentido, el otro día me lo comentaban alguien y me decía que a los escritores nos está pasando un poco lo que le pasó a los cocineros estrella hace unos años, que de repente nos estamos convirtiendo en una especie de figuras pop, ¿sabes? O sea, de antes realmente a la gente le importaba muy poco quién era el escritor y ahora parece que empieza a importar quién es la persona que está detrás de la historia, que bueno, yo no creo que sea tan importante, pero que hay que aceptarlo porque forma parte de cómo funciona todo ahora.
Claro que sí.
Yo me quedo con una incógnita, a ver si me la despejas, Manel. ¿Has hecho el Camino de Santiago? Y si lo has hecho, ¿has salido transformado o no?
Mira, he hecho parte del Camino de Santiago. No lo suficiente como para que me den la Compostela, ¿sabes? Ese documento que acredita que eres peregrino, que has cubierto la cantidad mínima de kilómetros. Pero sí que he hecho una parte y sobre todo he vivido en Santiago muchos años. Mientras estaba estudiando, yo vivía en Santiago y veía llegar todos los días a docenas de peregrinos y me llamaba poderosamente la atención la mezcla de emociones que había en su cara, ¿no? Esa mezcla de, por una parte, cansancio absoluto, por otra parte, dolor de pies a un nivel inconmensurable. Pero había una tercera cosa, que era la que me gustaba. La sensación que veías, el brillo que veías en sus ojos de objetivo cumplido. O sea, es una satisfacción personal. Y eso creo que me ha permitido entender muy bien cómo funciona este espacio donde transcurre La Ladrona de Huesos, donde Laura, la protagonista, esta mujer a la que le obligan a robar las reliquias para recuperar a su pareja, tiene que hacer parte del camino mientras idea un plan absolutamente descabellado, que al final no es tan descabellado.
Bien. Oye, ¿por qué, vamos a decir, Laura, para mí es novedad absoluta que sufra esto que se llama estrés postraumático, pero esta amnesia retrógrada, o sea, no puede recordar nada, ¿no?, de su vida que tenga más de cierto tiempo, ¿no?, más de un año. ¿Esto puede ser real? ¿Esto existe, Manel?
Existe. Una de las cosas que me gusta cuando escribo es hacer un buen trabajo de documentación, porque al final es lo que te permite que, aunque sea una historia de ficción, suene lo más real posible, y eso lo hace más absorbente. Me documenté y efectivamente existe la posibilidad de gente que, por un estrés postraumático, por un impacto, por algo que le haya pasado, puede perder su memoria en un lapso muy largo de tiempo y no recuperarla nunca, irla recuperando a fragmentos, como le sucede a Laura, o incluso en ocasiones recuperar partes sí y partes no, y no tener memoria. A nivel narrativo, cuando estaba escribiendo, era una pesadilla, como podéis entender,
claro.
Porque presentar un personaje para que el lector entienda quién es, explicas de dónde viene, cuál es su pasado, pero Laura no lo sabía. Entonces es como una especie de folio en blanco permanente que se va llenando a medida que avanza la historia y va recuperando esas piezas de su pasado. Que, por otra parte, no tener pasado, ¿qué pensáis? ¿Que es bueno o que es malo?
Yo borraría muchas cosas.
Claro.
Si puede ser selectivo, bien. Si no, me daría pena perder memoria, ¿no?
No vale. Tiene que ser todo. Es que, claro, la culpa es vuestra por entrevistar a un gallego que acaba haciendo preguntas.
Claro. Oye, por cierto, un gallego que empieza el libro hablando de frío y no sabes cómo se agradece, ¿eh?, en este momento. Ya era bien entrado mayo, pero hacía un frío helador en la aldea de lo alto de la montaña. Era ese tipo de frío que, al notar la inminente irrupción del verano, se esconde en los rincones sombríos y húmedos y solo sale a última hora, cuando los paseantes en manga corta se han confiado. Pues mira, ¿verdad? Nos apetece ese fresquito.
Sí.
Nando, ¿tú qué querías saber?
Sí,
muy rápido.
Mira, yo siempre que pienso en escritores que hacéis thriller, me imagino los salones de vuestra casa siempre con las paredes llenas de papeles, de caras, de ciudades, de hilos que unen tramas. No sé cómo ordenas tú en tu cabeza todo ese tipo de tramas para no contradecirte, por ejemplo, en esas piezas de las que tú hablas.
Claro, realmente la pregunta que estás haciendo, Nando, es si soy escritor de mapa o escritor de brújula, ¿sabes? Y realmente es verdad que el thriller exige una planificación previa muy amplia, porque es que tiene que ser un mecanismo de relojería, tiene que funcionar todo a la perfección, porque es que al final se trata de soltar la información adecuada en el momento justo para que el lector pegue un bote en la silla, para que diga eso de ahora necesito leer el siguiente capítulo para saber qué pasa. Ir jugando en ese juego del gato y el ratón, en el que tú tratas de anticiparte a los lectores y los lectores tratan de adivinar antes que tú lo que va a suceder. A veces es fácil, a veces lo consigues y consigues que se lleven una sorpresa. A veces hay lectores muy sagaces que dicen, no, yo ya sé qué es lo que va a pasar. Y en ese juego tan permanente, en esa lucha tan permanente de voluntades, bueno, pues eso es lo que hace que la historia avance. Y para eso sí que es necesario, pues como decías tú, con esta imagen tan gráfica, tener un montón de cosas desplegadas. Yo siempre he dicho que para escribir este tipo de historias es importantísimo trabajar con una gran aliada, que es la pizarra en blanco, que te permite bajar las ideas de tu cabeza a algo en negro sobre blanco y que puedes trazar, pintar, corregir y, en definitiva, darle forma para que eso al final tenga sentido.
Manel, menos de un minuto para saber algo más.
¿Se puede contestar con un sí o un no? ¿Has recorrido todos los espacios que aparecen en la novela? ¿Los lugares?
casi todos, menos uno de ellos, que no me lo permitieron porque está en la antigua Unión Soviética y por algún motivo incomprensible ahora mismo no aceptan a turistas extranjeros de muy buen grado.
Ya ves, ya ves. Bueno, Manel, qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros. Te mandamos un abrazo fuerte y que sepas, bueno, ya lo sabes, que la reina es lectora tuya, Manel.
Y qué gustazo, y qué maravilla, y qué bien sienta esas cosas, porque es que al final parece una tontería, pero hace que un libro coja una dimensión aún más mágica, que eso es genial.
Sí, señor. Pues Manel Loureiro, La ladrona de huesos, publicado en Planeta. Enhorabuena, gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.